lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid en este día lunes, lunes 10 de julio, 5 horas por delante de enfoque de verano, en el que vamos a contar y analizar toda la actualidad de un día caluroso, a más no poder. Bueno, sí, porque hay lugares en los que viene más. Ola de calor del verano, un clásico, como siempre en julio. Vaya, alerta naranja en la comunidad porque van a llegar, ojo, a 43 en Aranjuez, 41 Getafe o 40 en la capital, en Madrid capital. Así que ya saben, lo de siempre, no hagan deporte en las horas centrales del día. Hidrátense con agua, a ser posible, a ver si alguno se va a venir arriba y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Consejos de siempre en verano que hay que repetir porque, miren, esto ya serio, un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona dice que más de 11.000 personas murieron en España el pasado año, en 2022, por el calor, por enfermedades que se agravan con estas altas temperaturas. 11.000 muertes, repito, en España, más de 60.000 en toda Europa, dice ese estudio, así que la cosa es más que seria. Lunes de debate electoral, debate decisivo, dicen algunos. Cada vez que hay un debate, leemos titulares que hablan de debate decisivo. Otros dicen que los debates ya no deciden nada. Pero único debate, al fin y al cabo, entre Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez, cara a cara en A3 Media. Se acordarán, el presidente ofreció 6 en este formato, uno por semana, en los principales medios de comunicación de toda España. Después de convocar las elecciones, Feijóo ha aceptado únicamente uno, únicamente el que se va a celebrar esta noche. Claro, las encuestas le sonríen a Alberto Núñez Feijóo y siguen pronosticando una mayoría de la suma de Partido Popular y Vox que muchos dan por hecha y que se ha producido ya en algunas comunidades esa suma, no en todas. Murcia, por ejemplo, se encamina hoy a elecciones un poquito más. Investidura fallida de nuevo de López Miras y, por tanto, el reloj que empieza a correr 2 meses para llegar a un acuerdo si no quieren que haya en Murcia de nuevo elecciones. Hablaremos de ello con Alberto Pozas, Javier Redondo y Gabriel Sanz en tertulia, reunidos en tertulia a partir de las 10 de la noche aquí en El Enfoque, como hablaremos de economía y del barómetro de ATA de la Asociación de Trabajadores Autónomos sobre esos trabajadores a partir de las 9 de la noche en la economía bien enfocada. También preguntaremos a Salva Arancibia y a Ricardo Lucas por la primera cumbre de la presidencia de turno europea, que ya saben que España estamos presidiendo la Comunidad Europea. Ha sido una cumbre sobre medio ambiente con los 27 ministros del ramo en Valladolid, donde, por cierto, la ministra Teresa Rivera ha llegado a esa cumbre en bicicleta. Claro, ahora que se puede, en noviembre ya les digo yo que hay que tener valor, valor y algo más para cruzar el Pisuerga en bicicleta. Estará Javier Peña también con nosotros de Madrid Trabaja, estará en la economía para hablar de ese barómetro de ATA y de la oferta de empleo público que previsiblemente o esta semana o la que viene va a aprobar el Consejo de Ministros. Y también contaremos con la presencia de José Manuel Nieves, nuestro hombre de la ciencia, nuestro divulgador de cabecera. Por lo pronto, desde este momento, desde las 7:03 de esta tarde y hasta las 7:30 que lleguen los compañeros del deporte, contamos noticias y las contamos con Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Vamos a enfocar, antes que nada, lo práctico, el tráfico. Que nada, porque puedan sortear aquellas carreteras que quizá inicialmente estén en su ruta, en la del principio, pero por algún problema pueda serles a ustedes útil el no pasar por ahí, para no atascarse. Dirección General de Tráfico, ahí está Elena Camacho. Hola, Elena, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente a la salida de la Comunidad de Madrid por la A4 en Pinto. Al margen del accidente, complicada la entrada por la A1 en Alcobendas y las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz y A3 en Rivas. Además, intensa la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde hacia la A5.
Al menos quedémonos con eso. La A4, la carretera de Andalucía, en sentido salida y en Pinto. Ahí es donde podemos encontrar problemas. Es verano, muchos desplazamientos por carretera, España, según los expertos, continúa teniendo un problema adicional y que afecta contundentemente, frontalmente, muy seriamente a la seguridad vial. Es uno de los parques automovilísticos más envejecidos de la Unión Europea. Menos dinero es menos seguridad vial prácticamente siempre. Menos dinero para comprar coches, automóviles menos seguros en nuestro asfalto, salvando vidas. Lo cual no quiere decir que le estemos echando la culpa a quien no cambie de automóvil, porque muy probablemente lo que ocurrirá será que no puede, sencillamente. Habrá que ver también qué vamos a hacer en 2035, cuando solo podamos comprar ya coches nuevos sin carburante, solo con electricidad, pero sin carburante de gasóleo y sin carburante de gasolina. Muchas familias no pueden pagar esas cifras. Veremos qué pasa. El caso es que la pérdida de poder adquisitivo de un colectivo sistemáticamente complica la posibilidad de comprar un objeto tan caro como es el automóvil, quizá la segunda gran inversión de nuestras vidas, vivienda y después automóvil, de las vidas de muchos, y también complica la posibilidad de hacer más seguros los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Tiene detalles y guarismos también Marian González.
La media de antigüedad de los coches ha variado en nuestro país. Hemos pasado de tener en la última década una media de 10 años a una media de 14 años de antigüedad en el parque automovilístico. Datos que hacen según un informe de la Fundación Línea Directa. Santiago Velázquez es su director de comunicación.
Casi el 70% tienen entre 10 y 15 años, más de 15 años, a partir de esos 10 años de existencia, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, hace que los coches sean más peligrosos.
No solo tenemos coches antiguos, sino que también tenemos conductores mayores. Antes, el 8% eran mayores de 65 años. Ahora representan el 15%. Pese a los prejuicios sociales, estos conductores son los que menos accidentes tienen al volante, hasta 4 veces menos que los jóvenes de 25 años. Sin embargo, casi 8 millones de personas consideran a este colectivo peligroso al volante. Entre sus recomendaciones destacan:
hay que, en primer lugar, tomar conciencia cada uno de sus limitaciones para poder conducir. Hay que ser proactivo en la revisión médica, ¿no? Acudir al médico, pues, al menos una vez al año, para que te vean y ver qué pasa con tu evolución. Hay que ser consciente de los fármacos que uno está tomando, que pueden afectar a la conducción.
Desde la Fundación entienden que la retirada del carnet resta en independencia, pero suma en seguridad.
Hay que preguntar en la farmacia si con esos fármacos se puede conducir, y en cuanto al alcohol, la regla es tan sencilla como o alcohol o conducción. No andar calculando, no andar mirando si me paso de determinada barrera. En fin, el calor invita a coger el coche en busca de un pequeño descenso de las temperaturas. Ese fenómeno curiosísimo de que haga calor en verano, del que nos ocupamos estos últimos días, ahora a 10 de julio también. Este lunes hemos iniciado una semana en la que los termómetros escalarán hasta los 40 grados e incluso en algunos puntos de la región podrían situarse por encima. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo el nivel rojo del protocolo municipal ante la ola de calor que nos va a acompañar, dicen los meteorólogos, hasta el miércoles. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid mantiene activada la alerta de alto riesgo por calor, que forma parte del plan de actuación ante episodios de altas temperaturas como el que estamos viviendo estos días. Hay que evitar la exposición al sol y protegerse, dice la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Beber agua con frecuencia, incluso aunque no tenga sed. Consumo de frutas de verano, verduras, gazpachos ligeros y ensaladas frías. Proteja siempre de los efectos del calor a los bebés y a los niños pequeños.
El Ayuntamiento de Madrid también ha elevado a nivel rojo su protocolo por olas de calor, refuerza las plazas para personas sin hogar y también se está avisando a los mayores de las recomendaciones a seguir. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Todos los servicios están a pleno rendimiento en este sentido, en lo que tiene que ver con las personas sin hogar. Se han realizado refuerzos en esos en las rutas que hacen los equipos de calle, precisamente para detectar a esas personas que puedan estar en esas condiciones más vulnerables, a las personas más vulnerables, como pueden ser las personas mayores. A través de todos nuestros servicios, teleasistencias, ayudas a domicilio, se han hecho comunicaciones con ellos para decirles los consejos fundamentales que siempre nos trasladan los sanitarios en estos casos.
Ante un golpe de calor hay que bajar la temperatura corporal utilizando paños fríos, beber agua a sorbos pequeños y, si no se mejora, llamar al 112.
Y con la subida de las temperaturas y como propina, lo otro que aumenta también, pues, es el riesgo de incendios forestales. Siempre tenemos la misma mentalidad: no, a mí no me va a pasar, o estoy tomando precauciones. La única precaución es no encender fuego. Y siempre tenemos la idea de que efectivamente eso no se va a desencadenar, o de que el viento no existe, o no sé de qué 40 o 50 locuras más. El hecho es que solo en la Comunidad de Madrid durante el año pasado ardieron más de 640 hectáreas de bosque. De nuestros bosques, de bosques que deberíamos considerar nuestros. Hay que ponerle remedio al incendio impidiendo que empiece, mucho mejor que apagándolo. Y nuestra ayuda puede ser fundamental para, en caso de fuego forestal o de comportamientos imprudentes, evitar mayores consecuencias. Miguel Higueras es el jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales.
Un incendio forestal es una emergencia que requiere muchas aproximaciones diferentes, por lo que en caso de incendio forestal o si se detecta una actuación puede ser peligrosa y también que puede ser ilegal, alguien haciendo una barracoa, la gente utilizando una radial, llamad al 112, porque los agentes forestales, en el caso que nos ocupa, actuamos tanto en extinción como en la parte de policía. Podemos ir allí, ver si tiene permiso o no e incluso llegar a denunciar si es necesario. Entonces en el 112 están todos los cuerpos.
Todo el mundo busca ganar y esa es la esencia de la dialéctica, del enfrentamiento oral. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo apuran estas últimas horas de la tarde, seguramente porque no lo estamos viendo, para ultimar los detalles del primer debate electoral de la campaña. Una buena ocurrencia en conversación o un golpe de timón ensayado pero aparentemente espontáneo puede ganar votos. O la decisión de sacarle al otro determinado trapo sucio que había permanecido oculto hasta ese instante. Lo de esta noche será un cara a cara organizado por el grupo A3 Media a las 10, en el que los candidatos de Partido Popular y PSOE intentarán convencer a los electores indecisos, los que a menos de 2 semanas para las elecciones todavía no saben qué papeleta cogerán. ¿Hasta dónde influye uno de estos debates electorales en la intención de voto del personal? Pues no lo sabemos, no, probablemente nunca se sepa con exactitud y con decimales. Pero el de esta noche, señores Feijóo y Sánchez y Feijóo, es el único cara a cara que vamos a tener en estas elecciones. No es la primera vez que se enfrentan así, es decir, que están en televisión uno frente al otro sin la presencia de ningún otro partido, de terceros partidos. En total y a la espera del debate de hoy, para el que faltan pues ya menos de 3 horas, se han producido 6 duelos entre aspirantes, estos a la Moncloa, que repasamos con Beatriz Hernández.
El primer debate televisado entre candidatos en nuestro país pilló desprevenido allá por 1993 al por entonces presidente Felipe González, que se preparaba para su tercera legislatura y que no supo reaccionar a las réplicas del aspirante José María Aznar. Por entonces, la crisis económica y la OTAN centraron un debate a segunda vuelta que marcaría un precedente.
Puede usted faltar a la verdad, ni la primera ni la última. No ha habido vez, señor González.
O sea, que no lo han dicho ustedes.
Usted está faltando a la verdad.
O sea, que no lo han dicho ustedes.
Le repito que usted está faltando a la verdad.
Tras este encuentro, Aznar se negó a participar de nuevo en un careo y hubo que esperar 15 años, hasta 2008, para volver a ver un debate de campaña televisado. Era el turno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del aspirante Mariano Rajoy, que también se enfrentaron 2 veces, aumentando el nivel de tensión.
No, siempre lo acepto,
señor Rajoy. Ustedes, es una acusación muy grave.
Es que me es igual que no, yo, se la, que no, no me lo acepte.
Yo no he agredido a ninguna víctima de terrorismo.
Ustedes han estado en campaña
no
continuada contra las víctimas
no
del terrorismo.
Me
es igual que no me lo acepte.
Vamos a hacer una cosa.
Es que me trae completamente sin cuidado.
Tras el adelanto electoral de Zapatero en 2011, le llegó el turno a su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de nuevo a Mariano Rajoy. Se enfrentaron en una única ocasión con una clara victoria para el aspirante del Partido Popular, que no se volvería a ver las caras hasta 2015 con un renovado candidato socialista.
El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz, ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que ha hecho usted hoy aquí.
Sánchez y Rajoy se enfrentaron en un tenso debate acaparado por la corrupción y del que dejaron fuera las nuevas formaciones que habían irrumpido tras el 15M y que prácticamente han obligado desde entonces a celebrar debates a 4 y a 5. En estas elecciones, sin embargo, Sánchez no solo ha recuperado el formato cara a cara que rechazó en 2019 contra Pablo Casado, sino que además ha llegado a retar a Feijóo a celebrar hasta 6 debates a 2.
Esos que han oído con Beatriz han sido los momentos más eléctricos, probablemente por inesperados. Para quien ya tenga su voto decidido y quiera votar por correo, está ante los últimos días para poder solicitarlo. El jueves 13, el jueves de esta semana, termina el plazo. Y este año tenemos la novedad de que hemos descubierto en España que para votar por correo hace falta el DNI. O sea, conviene mucho más que sea la que vota la persona que figura ahí. Tres días después, el 16, es el último día para recibir la documentación. Y el 20 es la fecha límite para depositar las papeletas en las oficinas de correos. Los sindicatos de la empresa pública siguen denunciando falta de personalidad para afrontar todas las peticiones de voto por correo, la avalancha en definitiva. Alejandro Morán.
A tan solo cuatro días para la solicitud de voto por correo finalice, la palabra que protagoniza la situación es avalancha. Los sindicatos aseguran que habrá más de 2,5 millones de solicitudes y que ya se habría alcanzado los 2,200,000. Con esta cifra, el aumento habría sido de un 122%. Eso sí, los refuerzos de personal aún no han llegado. Elena Fernández, de CESIF.
No han llegado todos los refuerzos prometidos y miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega por las más de 2 millones de peticiones de voto por correo. Los empleados de correos están haciendo un gran esfuerzo. La plantilla lleva años bajo mínimo y necesitan un refuerzo urgente de cara al 23 de julio.
Correos solicita al menos 18,000 efectivos como refuerzo en vez de los 12,000 prometidos ya. José Manuel Sayagüez, de UGT, señala que la situación es consecuencia de la dejadez de los últimos años al servicio público.
Correos, desde hace 4-5 años, viene siendo objeto de un proceso de deconstrucción. Los problemas que pueden haber, que espero que no los haya, son debidos fundamentalmente a la catastrófica gestión y que tienen nombres y apellidos.
Comisiones Obreras señala directamente al gobierno como culpable. Les acusa de no querer tener los medios suficientes para la situación actual. Regino Martín Barco.
Quedan 1,900,000 solicitudes de voto que no se han puesto todavía en formato de emisión de voto. Por tanto, vamos muy apretados porque tendrían que tramitarse en los 10 días que quedan. Da la sensación, y quizá la ciudadanía también la tiene, que el gobierno no está muy interesado en que la gente vaya a votar.
Los datos oficiales de participación y solicitud saldrán a la luz el día después de que finalice el proceso. Recordemos, 13 de julio, último día para solicitar, 16 de julio para recibir la documentación y 20 de julio para ejercer el voto.
Vamos a contrarreloj por lo que dices y por lo que dice este señor. Si hay 1,900,000 casos en los que las papeletas han sido presentadas para aspirar a votar y todavía no están en el carril correcto, queda poquísimo tiempo, hoy es día 10. A falta de tres días para cerrarse el plazo, más de 2,2 millones de personas ya han solicitado el voto por correo, duplicando el número de peticiones que se registraron en las elecciones de 2019. La actividad, o sea que también ahí hay otro factor a tener en cuenta. Es una avalancha enorme de peticiones, mucho más de lo que podían esperar los profesionales. Las empresas encargadas de imprimir las papeletas de los partidos políticos trabajan a contrarreloj para cumplir esos plazos. Lidia Valdés.
Detrás de la impresión de papeletas hay un gran trabajo de preparación y esta cita inesperada con las urnas ha hecho que las imprentas vayan a contrarreloj. Roberto Orbás, el director de Offseti, explica parte de este proceso.
Hay un proceso de preimpresión, de ahí generamos un montaje, del montaje generamos la plancha y de la plancha ya pasamos al proceso de máquina y después al proceso de corte o de plegado en el caso del mail.
Este trabajo en las generales es más sencillo que las autonómicas porque hay menos modelos, sin embargo, la cantidad es la misma. Esperan alcanzar hasta 15 millones de papeletas con una medida de 5 millones de impresiones diarias.
Estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana en procesos electorales. Todo el tiempo es poco porque los plazos son muy recortados, aproximadamente de 5 a 6 millones de papeletas al día.
El tiempo de trabajo no se agotará hasta el 23 de julio.
¿Se repetirán las elecciones en Murcia? Cada persona partidaria de unos o de otros dice que sí o que no y también cada periódico, cada diario o medio de comunicación. Lo que sí es cierto es que a estas alturas no se descarta la repetición. Como estaba previsto, ante la falta de acuerdo entre PP y Vox, la segunda votación del debate de investidura tampoco ha sido suficiente para poner en marcha la legislatura con Fernando López Miras al frente. La primera vez necesitaba mucha más mayoría que la segunda vez solo era mayoría simple, pero no la ha conseguido. Vox no se ha abstenido siquiera, ni por supuesto ha votado que sí al candidato del PP. Queda tiempo por delante, pero la cuenta atrás, César Abadía, ya ha comenzado.
21 votos a favor y 24 en contra ha sido el resultado final en la votación a la investidura de López Miras a la presidencia de Murcia, un resultado que no le permite al candidato popular llegar a esa presidencia. La clave ha estado en los votos de los 9 diputados de Vox que han votado en contra después de que el PP rechazara la última propuesta de la formación a cambio de su apoyo. Pedían la vicepresidencia y dos consejerías. José Ángel Antelo es el líder de Vox en Murcia.
Nosotros vemos imprescindible que para que se cumplan las políticas de Vox, Vox debe de asumir la vicepresidencia y 2 de las 10 consejerías. Y un acuerdo por el cual usted hoy puede ejercer, después de esta sesión de investidura de presidente.
Esta petición ha sido rechazada por el Partido Popular y López Miras, por tanto, no ha sido investido. El propio López Miras, descontento con la situación, ha criticado a Vox por anteponer sus sillones a una política acordada anteriormente.
Prefieren los sillones a poder tener un gobierno en plenas competencias. De momento han antepuesto los cargos a poder tener políticas que ustedes han comprometido también desarrollándose en la región de Murcia. Y ese tacticismo electoral supone que Vox puede abocar a la región de Murcia en las nuevas elecciones.
Como adelanta López Miras, abre un periodo de 2 meses hasta el 7 de septiembre para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura. Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza, se convocarán nuevas elecciones.
O sea que es posible que haya que repetir. Todavía es posible. Las elecciones. No mejora la percepción de los autónomos sobre su situación económica. El 65% del colectivo ha visto cómo sus gastos se han incrementado alrededor de un 20% durante el último año. Una quinta parte de aumento solamente en un ejercicio fiscal. Un aumento que la mayoría no consigue paliar ni siquiera cuando mejora un poco su facturación. Ahora factura algo más y está peor. Lo recoge el último barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y su presidente reclama, Javi Corbo reclama, medidas a los candidatos del 23 de julio.
Sí, pese a facturar más, sus ingresos no mejoran. Se debe a la inflación, el encarecimiento de energía y materias primas o la subida de los tipos de interés. Por eso, tan solo 1 de cada 5 autónomos percibe una mejoría en su actividad durante el último año. El resto, la mayoría, está igual o peor. Lorenzo Amor, presidente de ATA, hace un llamamiento a los candidatos políticos de cara a este 23J.
Lo primero que vamos a pedir es que los 100 primeros días baje las retenciones profesionales y los pagos a cuenta a los autónomos. Es ilógico que en estos momentos un autónomo cuyos gastos han aumentado un 20% y su facturación solo un 8% tenga una retención del 15%. Eso va a suponer que el año que viene a muchos autónomos le va a salir su declaración de renta a devolver. A día de hoy hay muchos autónomos que están adelantando un dinero actuando de financiera del Estado.
La inflación, las cotizaciones y los impuestos son las mayores preocupaciones del colectivo. También la morosidad, 1 de cada 3 la ha sufrido durante el último año. Con todo ello, solo el 16% de los autónomos con trabajadores a cargo reconoce que va a tener que reducir su plantilla si la situación no mejora.
Esa noticia podría ser mucho peor. El 16%, pero solo si la situación no mejora. No hablan de necesidad inmediata de despidos. Las normas de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para regular cocinas industriales y pisos turísticos pasarán esta semana por comisión antes de ser aprobadas por el Pleno de Cibeles, o sea, por el Pleno Municipal. La Comisión de Urbanismo analizará estas cuestiones el miércoles, un día más tarde de lo que esperábamos, porque Más Madrid protestó diciendo que le hacía falta acceso a determinada información y documentación. Mar García.
Normas de urbanismo para regular cocinas industriales y pisos turísticos que pasan esta semana por comisión después de la queja de Más Madrid por no haber podido acceder a los expedientes. Álvaro Fernández de Heredia, concejal.
Esto es un claro ejemplo de la nueva mayoría absoluta y de la nueva actitud del PP, que no cuenta con la oposición ni con que nos podamos informar para poder representar a la ciudadanía a la hora de controlar y fiscalizar la acción de gobierno.
Un retraso solo técnico, según explican en Cibeles, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Son exactamente las mismas que ya vetaron en el mandato anterior y parece bastante sorprendente que digan que no conocen ese expediente en concreto cuando hablamos de que es el mismo que en ocasiones anteriores.
Son las mismas normas que cuando la oposición frenó su aprobación, ahora saldrán adelante con la mayoría del Partido Popular este mes.
Más de 2.000 vecinos se han interesado en tan solo 4 meses por lo siguiente. Pueden anotarlo y pueden buscarlo en internet si lo necesitan. Por él, Servicio de Asesoramiento de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Servicio de Asesoramiento de la Vivienda de nuestro ayuntamiento. La mayoría de estas personas tienen dudas sobre cuestiones relacionadas con el alquiler, con las comunidades de propietarios, con los desahucios, y hay varias oficinas alrededor de Madrid. José Luis Urgel.
Hasta 500 consultas reciben de media cada mes sobre diferentes cuestiones relacionadas con la vivienda. En la oficina de Moratalaz, 2 abogados atienden a los ciudadanos. Uno de ellos es Rocío Martín.
Desde comunidad de vecinos, problemas con los alquileres, incluso si los impuestos de sucesiones para el tema de la plusvalía, de todos los pisos, todo lo relacionado que tenga que ver con un inmueble.
El perfil de los usuarios es muy variado y ante el éxito del servicio, el ayuntamiento estudia ampliarlo a otros distritos. El delegado de políticas de vivienda es Álvaro González.
Hasta este momento, en 4 meses,
meses hemos atendido ya 2.071 consultas, con lo cual hay que estar realmente satisfecho. Tanto es así que estamos estudiando la posibilidad de ampliar el servicio.
Los lunes, martes y viernes, los ciudadanos son atendidos en horario de mañana con cita previa.
Drogas en patinete. La Policía Nacional ha desarticulado en el distrito madrileño de Ciudad Lineal una red de tráfico de drogas que recurría a menores de edad para hacer los repartos en ese medio de locomoción. Ya hay 6 detenidos, 5 de ellos menores, y se ha intervenido una gran cantidad de sustancias estupefacientes, dispositivos electrónicos que además robaban, diversas armas blancas. Gabriela Aldea.
Desarticulada por la Policía Nacional una red de tráfico de droga en el distrito de Ciudad Lineal, en la capital madrileña. Una pareja, un hombre y una mujer menor de edad, coordinaban la distribución de los estupefacientes desde su domicilio. La repartían los adolescentes en patinete. A cambio, les ofrecían dosis de droga y pedían a los menores que les hicieran algunas labores del hogar para no tener que salir del piso y ser descubiertos. Pablo García, portavoz de la Policía Nacional.
Esta pareja incluso ofrecía a los adolescentes la posibilidad de realizarles tareas domésticas como pasear a sus perros o realizarles la compra a cambio de ofrecerles pequeñas dosis de sustancia estupefaciente.
La policía ha intervenido en el domicilio de la pareja una abundante cantidad de cocaína, pastillas sintéticas, hachís y marihuana. Los 6 detenidos ya han pasado a disposición judicial y a la Fiscalía de Menores. A 3 de ellos se les considera además responsables de un delito de receptación de teléfonos móviles y patinetes eléctricos que habían sido robados previamente.
Cocapatines. En las próximas horas y días sabremos más. El Festival Mad Cool hace balance tras una nueva edición. Hay algunos datos que ha facilitado la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
Siendo el primer año que se realiza en ese recinto, habrá que perfeccionar cosas, ¿no?, y mejorar algunas de las cuestiones que allí se produjeron, pero yo creo que es un balance en ese sentido satisfactorio y desde el punto de vista cultural y musical, pues creo que un absoluto éxito para la ciudad de Madrid.
En fin, son las 19:26, las 7:26 del 10 de julio, y vamos a contar algo de una de nuestras corresponsalías, la de Parla. Los vecinos ya pueden solicitar la bonificación del 30% en el IBI. Cristina Espina.
¿Qué tal? Buenas tardes. De esta forma se pretende incentivar a la ciudadanía para que apueste por las energías limpias mediante la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar al tiempo que se rebaja su carga contributiva. Por tanto, en aquellos casos en los que se cumplan los requisitos, se aplicará una bonificación para autoconsumo sobre la cuota íntegra. Escuchamos al concejal Andrés Correa.
Ya se puede solicitar la bonificación del 30% en el impuesto sobre bienes inmuebles por la instalación de placas solares en el término municipal de Parla. Una medida que ponemos en marcha y que hemos aprobado en el Pleno del Ayuntamiento para incentivar la apuesta por energías limpias y además rebajar la carga impositiva a ciudadanía y a empresas de nuestra ciudad.
Esta bonificación puede solicitarse hasta el 31 de diciembre para su aplicación en el año 2024 y se podrá recibir durante un máximo de 3 ejercicios en función del año en el que se hayan instalado las placas solares.
Nacho Aranda y Elena Castro, ahora a continuación, el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.